En el episodio de hoy viajamos un poquito al pasado y nos ponemos a pensar en cómo era cuando empecé a hacer fotos, empecé a crear imágenes, en donde casi todo lo hacía en horizontal, porque era época de compartir las imágenes en Flickr, en 500px, en Facebook, y porque era época de imprimir fotos. Muchas de las fotos que hacía en aquel momento las tenía todas impresas en diferentes tamaños, 15-22, 20-30, 30-40. Alguna que otra, un cuadro para decorar en ese caso la casa de mis viejos o alguno que le gustaba algún paisaje que los tengo decorando alguno una casa o algo por el estilo. Y me vengo al día de hoy, 2023. Viernes 28 de abril del 2023. En el que algo impensado, algo que fue muy bastardeado, que se habló muy mal de eso, que se han hecho campañas virales para tratar de erradicar el contenido vertical, más allá de que la fotografía hacíamos muchas veces fotos verticales y eso, es como que hoy todo se hace en vertical. Todo se hace de esa manera, ¿por qué? Porque las redes sociales se metieron de tal forma en nuestra vida que todo lo consumimos en un teléfono y de manera vertical, porque es más cómodo. Entonces las fotos se volvieron verticales y algo que era impensado, los videos se volvieron verticales. Esto se criticó muchísimo. Ha habido muchas campañas diciendo que era basura todo lo que se hacía en vertical. Hoy es la forma en la cual consumimos el contenido. No vamos a tener... yo he escuchado algunas locuras de gente que dice que los cines en un futuro van a ser verticales así porque vamos... Bueno, no quiero decir si tienen razón o no. Me parece súper loco. Yo creo que se va a seguir consumiendo el horizontal en video y demás. Pero bueno, no es el tema del que vamos a hablar hoy. Sino de cómo todo esto externo, como las redes sociales, modifican tanto la sociedad. Y vamos a meternos simplemente, chicos, a hablar de nuestra área. La fotografía, el filmmaking, la parte artística. No voy a entrar en la cultura y a sociabilidad, en todo lo que tiene que ver con cosas más profundas de cómo nos modifican. Pero bueno, algunas vamos a rozar en la temática de hoy porque ya leíste el título. La validación de los views. Y este concepto de validación que vamos a ver desde diferentes puntos para que lo logres entender. Una intro más larga de lo normal en el episodio de hoy. Pero para meterte en tema... Y para que veas si querés escuchar este podcast o si querés ir a ver otra cosa, mira qué bien, te ahorro el que escuches el resto si no te llama la atención. Y cómo esto de las redes sociales se metió de tal manera en la forma en la cual creamos que la gran mayoría de las veces lo hacemos para las redes y por la validación externa de lo que las redes sociales nos da. Vuelvo a cómo empecé. Cuando arranqué a hacer fotografía, no hacía video en aquel momento, yo pensaba que quería hacer una foto por... que quería sacar algo de mi cabeza y quería ponerlo en una imagen. Disfrutaba del proceso de crear imágenes, entonces decía, a ver, ¿qué puedo hacer o cómo puedo contar esta historia que tengo dentro mío a través de una foto? ¿Cómo puedo aprender esta técnica nueva que quiero comunicar a través de una imagen? Y me ponía y me creaba un autorretrato, movía las cosas en el living de la casa de mis padres o en mi habitación y hacía una foto. O llamaba a una amiga, una modelo, para hacer... un personaje para salir al exterior a probar otras cosas, para conseguir el bar de un amigo o en un gimnasio para hacer alguna foto diferente. Y lo hacía por el simple hecho del disfrute, de que quería crear esa imagen y quería ver si era capaz de hacer esa foto, de lograr esa iluminación, de lograr esa pose. Por disfrute. Y como estaba tan contento con el resultado, lo compartía en las redes sociales. Lo subía a todas esas plataformas que te mencioné antes. ¿Qué pasa hoy? Viernes 28 de abril del 2023. Si a vos también te pasa, hacémelo saber ahí en los comentarios o mandame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram, porque quiero que sepas que no estás solo y que nos pasa a todos. Muchas veces Gastón hoy se sienta con el cuadernito de ideas a pensar, no qué quiere compartir o qué disfrutaría crear, sino que dice, che, no subí nada en este mes a tal red social, o en esta semana todavía no publiqué nada. Y el proceso cambia. Y la forma en la cual creamos cambia tanto. ¿Por qué? Porque pensamos en el compartir primero y luego en el proceso nuestro de quiero sacar de mí. Cuando antes era al revés. Las redes sociales se metieron de tal forma en nuestra vida que necesitamos muchas veces esa validación externa de views, de likes, de comentarios, de estar presente, de ese FOMO del cual se abra. Y yo no quiero pasar desapercibido y no quiero quedar en el olvido. Así que estoy constantemente tratando y mi proceso creativo pasa a ser... che, tengo que compartir algo y me fijo a ver qué puedo hacer para compartir y cumplir con eso. Cumplir con esa red social, cumplir con ese algoritmo de darle un poquito de comer. Cuando antes era al revés, me podía encerrar a pensar qué quiero comunicar, qué quiero compartir, qué es lo que quiero hacer con Gastón, creador, ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué herramientas nuevas de las cuales lo quiero dotar? ¿Cómo cambió todo esto con las redes sociales? ¿Cómo cambió nuestro proceso de creación? No solo la forma en la que agarramos la cámara, sino en todo esto que me parece que es más profundo y más peligroso para la creatividad. Antes, simplemente por disfrute agarrábamos la cámara, los flashes, las luces o lo que sea que te guste hacer y salíamos a crear y luego si nos gustaba el resultado lo compartíamos. Hoy creo que simplemente todo se resume a navegar en alguna red social, ver de que tal contenido que subió alguien tiene un montón de views, que vendrían a ser los nuevos me gusta, los me gusta de la época de Instagram con fotos, ahora son los views en los reels. Vemos que tiene un montón de views, ping, le pongo un marcador y veo cómo puedo hacer eso mismo pero para mí. Porque pienso que a través de hacer eso voy a atraer esa misma cantidad de ojos a ver mi contenido. En vez de partir de pensar qué quiero compartir porque lo tengo adentro, simplemente me quiero agarrar de algo que le funciona a otro, que esto va de la mano un poquito de lo que venimos hablando en estos últimos episodios, y lo quiero traer a mí. Bueno, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy de Share Your Mate, en el que voy a tocar un poquito este tema de la validación. Para todo esto de las redes sociales, para cosas que te pueden servir también en lo personal, obviamente saben que me encanta ese tipo de temáticas. Este es un tema que bueno, elegí hablar porque me parece que es clave y es muy importante. Y es algo con lo que uno ha tenido que ir lidiando y creo que lo tengo bien trabajado, por eso lo quiero compartir. Así que sin más preámbulos, quedó bastante larga la intro. Empezamos con el episodio de hoy. Acá tenía la botonera que no encontraba. De Share Your Mate, episodio número 59 al borde de los 60. La validación de los views. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate. Ahora sí, arrancamos como siempre, matecito al lado mío. Después de esa intro que podría hasta haber sido un mini podcast y todo esto lo podría haber puesto en otro capítulo, pero que tenía ganas de compartírtelo para que te lleves ese principio, quizás ya es suficiente lo que te entregué ahí. Pero para aquellos que quieren indagar un poquito más a fondo, tenemos el episodio de hoy acá, que tengo al lado mío acá las notas, como para no olvidarme nada de lo que les quiero estar contando en esta temática que me parece clave. De la validación, que es algo que lo podríamos analizar desde la psicología, de el poner afuera el hecho de necesitar de que los otros nos digan que somos buenos para creernos que somos buenos o convencernos de que somos buenos y que lo que hacemos está bueno, que es algo que es súper erróneo desde la parte psicológica, poner el poder afuera en lo externo de validar lo que nosotros hacemos y de nuestra validación viene también de eso, del valor que percibimos. Si la gente no nos responde, no les gusta, decimos, ah, no es lo que hago, es una... Iba a decir una palabra que me iba a surgir ahí, muy argentina, no, lo voy a decir así, lo que hago no está tan bueno, para que no suene tan fuerte lo que iba a decir, algunos se imaginarán. ¿A qué palabra iba a usar? Si la adivinan la palabra, la dejan ahí en los comentarios, así nos reímos un rato. ¿Qué iba a decir, Gastón? Bueno, lo ponen ahí abajo a ver la palabra que ustedes creían que iba a usar. Pero no, esto de dejar en el afuera, en el exterior, el hecho de que los demás validen si lo que hago está bueno o no, si lo que publico tiene valor o no, o cuál es mi valor dentro de este mundo de la creación, es un grave error. Uno tiene que saber en dónde está parado, saber que lo que está haciendo está bueno, por algún motivo lo compartimos, o sea, si vos compartiste es porque sabías que eso estaba bueno para compartirlo y estabas orgulloso, orgullosa de lo que estabas haciendo y eso es suficiente. Los otros no te pueden validar si sos bueno o no, eso es algo que lo tenés que sentir vos y tenés que sincerarte para darte cuenta de eso, de tu trabajo. Pero en este caso, de la validación de los views, que es lo que vamos a estar hablando en este episodio, va de la mano de diferentes cositas que voy a adentrarme ahora. Hay toda una generación de creadores de contenidos que son personas que a raíz del buen uso de las redes sociales y de hacer cosas que están en tendencia y que están muy interesantes muchas veces, bueno, han alcanzado muchísimos ojos en muy corto tiempo. Es algo que me escuchás hablar bastante seguido. Son creadores en los cuales algunos o muchas personas los identifican como influencers. Yo creo que es un término que está muy mal entendido. Tener muchos seguidores no significa que sos influencer, sino que tenés muchos ojos que te están mirando, que sos un canal de difusión, básicamente. Yo creo que hay muchos creadores que son canales de difusión para marcas que los usan para que muchos ojos vean el producto que ellos están haciendo, pero no necesariamente para ejercer influencia sobre un mercado. Influencia puede dar una persona que sabe de lo que está hablando y que al contarte que usa tal producto o tal otro, la gente compra porque confía en la palabra de esa persona porque tiene una espalda para justamente respaldar el peso de su palabra. Hay otros que creo que son más canales de difusión en donde, bueno, mira, le doy esto a tal persona que lo muestre para hacer algo y lo van a ver un montón, millones de ojos a ese producto y vendría a ser como me ahorro la cartelería urbana de poner póster para que lo vea la gente que pasa y le doy el producto a esta persona para que lo esté haciendo. Yo sé que suena fuerte a veces lo que digo, pero creo que soy una persona que lo puede decir a eso por haber estudiado en todo este mundo del audiovisual, por tener una trayectoria y un recorrido bastante amplio en estas cuestiones, en donde obviamente a mí me encantaría también tener millones de personas que están mirando mi contenido. Sé que un día va a llegar y me encantaría lograr eso, pero considero de que hay una diferencia en esos términos. Entonces, esto de la validación de los views es algo que confunde un poco al fotógrafo que está empezando o al que está desanimado con lo que está haciendo hoy en día. Vamos a decirlo también de esa manera. Porque nos pasa a los creativos de que tenemos momentos en los cuales, por entrar en este mundo de la comparación de las redes sociales, tenemos como parates en donde tenemos una semana en donde no tenemos ganas de agarrar la cámara, en donde lo que queremos hacer es simplemente mirar lo que están haciendo otras personas para ver si ahí encontramos inspiración o motivación. Y por lo general lo que terminamos encontrando es frustración, decepción hacia lo que estamos haciendo hoy o hacia nuestro presente de hoy. Entonces terminamos diciendo, tendría que hacer otra cosa. ¿Tendría que cambiar lo que estoy haciendo hoy por esto otro? ¿Cómo puedo modificar lo que vengo haciendo para que se parezca más a lo que hacen estos que se ve que les da resultado? Fíjate cómo viajan a un montón de experiencias, cómo un montón de marcas le mandan productos, cómo tienen todos estos clientes, cómo trabajan con un montón de artistas con los que a mí me encantaría trabajar. Y entramos en esa bola de pensar de que porque un contenido tiene un montón de views, eso valida de que tiene calidad, de que hay que contratar a ese colega, de que hay que contratar a ese fotógrafo, de que hay que llamar a ese filmmaker porque mira la cantidad de gente que lo está mirando, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así, por eso lo expliqué de esta manera. Quizá te sonaba crudo o fuerte la forma en la que hablaba de o que decía que algunos fotógrafos son canales de difusión más que creadores con una validación diferente. La validación se puede establecer de diferentes maneras. Tener un montón de gente que te siga en las redes sociales, no te voy a decir nunca que es fácil, porque todas esas personas que lo han alcanzado saben de que no es tan fácil. La podés pegar con un contenido, pegarla con un momento, con un trend, con algo que te dispare, eso sí, pero tampoco es suerte. Yo no creo en esa suerte. Para mí no es azar. Las cosas pasan porque alguien hizo bien algo en el momento correcto. Entonces no hay que quitar mérito a ninguno, no es lo que estoy queriendo hacer con este episodio, todo lo contrario. Admiro eso que hacen, ojalá tuviera yo esa constancia a veces de meterme en las nuevas tendencias y estar haciendo. Pero como uno tiene otra espalda y hace otras cosas y está en otros mundos, a veces no tenés el tiempo para dedicarle a hacer todo eso. Y esto de la validación a la cual iba, tenemos diferentes niveles o tipos de validación. No soy experto en psicología para hablar de validaciones de todas estas cuestiones del exterior. Eso es algo que conozco mucho del tema. He leído muchos libros, he escuchado varios podcasts, charlas, he hecho cursos. O sea, conozco de esas cosas, pero no me voy a meter a dar recomendaciones en esa área. Sí te voy a hablar como fotógrafo, de creador a creador o de filmmaker a filmmaker. En el cual hay una validación que viene por parte de las redes sociales que es que algo de lo que estás haciendo es interesante para mucha gente. Esa es como una validación de las redes sociales. Lo que estás haciendo llama la atención, retiene audiencia, capta los ojos. La gente quiere ver lo que estás haciendo, le gusta lo que estás haciendo, le gustas vos y por eso te miran. Y eso es una validación. Llamémoslo una validación social, digámoslo de esa manera. Después tenemos una validación que pasa de que muchas veces esa validación social va de la mano de marcas poniendo los ojos, sus productos y demás sobre vos. Porque el hecho de que tengas esa validez social amerita de que las marcas quieran usarte para promocionar lo que ellos están creando y lo que quieren vender. Entonces, esa es una manera. Luego, tenemos una validación que va más en el sector de lo profesional, que acá es donde yo tengo esa diferencia a la hora de cuando uno ve diferentes creadores. Hay personas que uno puede admirar, que sean fotógrafos, y vos podés admirar a ese fotógrafo, pero no necesariamente por sus fotografías. Quizá admirás de tal fotógrafo, de tal creador, el manejo que tiene de redes, la forma en la cual comunica. Quizá no su manera de fotografiar y quizá no su trabajo. Yo hay colegas que me encanta lo que hacen a nivel de redes sociales y la forma en la que comunican. Y quizás su trabajo no me encanta, pero me gusta mucho lo otro. Me parece que hacen muy bien esa parte de comunicación. Otros que tienen un laburo increíble a nivel de fotografía, a nivel de video, pero no lo saben comunicar al exterior. No lo saben, no saben hacer uso de las herramientas de las redes sociales para poder estar ampliando la cantidad de ojos que ven. Y siempre lo digo esto. Hay otros chicos y hay fotógrafos que son increíbles que en la vida subieron una foto a Instagram. ¿Por qué no les interesa? Básicamente porque no lo necesitan. Porque ya tienen todo su circuito armado desde otro lugar en donde no necesitan las redes sociales para potenciar lo que están haciendo. Otros sí. Nosotros estamos como en la era de... Justamente, y yo lo que te voy a decir, te la voy a recomendar toda la vida, siempre. Porque vas a potenciar más las oportunidades y todo lo que se te puede presentar. Pero tenemos esos tipos de validación. Ya hablamos en el episodio 57, si no me equivoco, dos episodios atrás, acerca de los creadores copiar-pegar. Entonces, este es uno de los otros episodios en donde están muy ligados entre sí. Seguro se lo dejo en las tarjetas si no lo vieron. Y bueno, como te digo, todos estos fotógrafos que tienen un montón de oportunidades, ojos viéndolo, llenan de views cada una de las cosas que hacen, son como creadores que inspiran a muchas personas, muchas veces con su trabajo, otras veces con su forma de comunicar y demostrar su trabajo. Más que con el resultado final de lo que publican. Y esto es algo en donde empezamos nosotros los creadores en general a tomar decisiones, a sentarnos a decir, che, a ver, yo subo cosas que están buenas o que creo que están buenas, pero no la ve tanta gente. Mira esta persona que sube algo que quizás está muy bueno o quizás no está tan bueno como lo que yo hago y la cantidad de ojos que lo ven. Y ahí es donde empezamos como a ver qué puedo incorporar de lo que hace el otro para potenciar lo que yo hago. Que es la gracia de las redes sociales. Y sería el camino correcto. ¿Qué puedo usar de eso para potenciar lo que yo hago, pero sin perder mi esencia? Si yo lo que voy a hacer es copiar tal cual un formato, copiar las mismas ideas, decir de la misma forma las cosas como las dicen, como hablamos en ese episodio, voy a perder la esencia no solamente de mi contenido, sino de mí como creador. Me voy a parecer a eso para simplemente tener algunos views, paréntesis, háganlo, copien algo que funciona con su trabajo y súbanlo y vean qué pasa. Son estrategias, chicos. Yo acá, de nuevo, es un podcast en donde hablamos de creatividad, de fotografía, en donde yo lo que trato de hacer es empujarte a vos, como me empujo a mí, a hacer cosas más originales, a hacer cosas más únicas. Pero muchísimas veces voy a hacer lo de copiar lo que hace una plantilla, una persona, o siempre poniendo un poco de mí para que no sea lo mismo y para que no sea una copia, pero me voy a inspirar un montón en trabajos de otras personas que me llaman la atención o que son ideas que uno tiene anotadas desde antes que vio lo que hizo esa persona. Decís, ah, mirá, ahora que vi esto, entiendo cómo hacer esta idea que tenía y no llevaba a cabo, porque así me gusta más. Como lo resolvió tal, me parece que está más bueno. Entonces robo eso y uso mi idea con esto nuevo que vi y ahí lo voy largando. Y en esto es en donde aparece la paradoja de la validación, que es el título de este episodio. Algo que siempre me van a escuchar que hablo de eso, se van a dar cuenta los que vienen escuchando el podcast hace mucho tiempo, verán y se darán cuenta de que uno lee muchísimo de desarrollo personal, profesional, de que uno está tratando de buscar siempre un crecimiento, no solamente en Gastón cómo saca fotos y que ilumine mejor, sino en cómo soy como persona, en cómo soy como creador, en cómo soy como comunicador, en cómo soy yo, Gastón, en las diferentes ramas en las cuales se desenvuelve. Y ese camino de tratar de ser mejor en cada una de esas áreas conlleva el hecho de mirar hacia adentro y ver cuál es tu luz y cuál es tu sombra. Ver cuáles son las cosas en las cuales brillas más y ver cuáles son las cosas oscuras que tenés. Y esto sin meternos a la parte súper personal y entrar en ese área, lo pueden buscar, chicos, y pueden profundizar si les gusta eso y si les llama la atención. Es también ver en la parte nuestra como fotógrafos, como creadores, cuáles son, qué es lo que nos hace brillar y cuál es esa otra parte que medio que nos avergüenza, que tratamos como de esconder, que no se me note, que no se vea que soy así, que carezco de esto, que esto no lo hago tan bien. Todo lo que tratamos de ocultar y de no compartir, ¿no es cierto? Y es obviamente que lo que tratamos siempre de compartir es lo lindo que nos pasa, la luz, nosotros en nuestra mejor versión. Hoy esto está increíble y mirá qué día que tuve y el día que la semana que tuviste que fue buenísimo lo compartís y el que estuvo mal nadie se entera. Bueno, típico de redes sociales. Pero eso excede a las redes y somos así en realidad, en persona, digamos. Uno trata casi siempre de estar mostrando su luz y de ocultar un poco su sombra. Y A la hora de la creación de contenido, para no filosofar sobre toda esta área que tiene más que ver con lo espiritual, con lo personal, con cosas mucho más profundas y que muy relacionadas con la parte de la mente, en el caso de lo que es la creación de contenido, tenemos muchas veces una manera de ser, nuestra personalidad, que no dejamos fluir en los contenidos, que tapamos, que ya lo hablamos a esto, nos ponemos máscaras para parecernos a aquel video que funciona, que está buenísimo, y no dejamos fluir el cómo somos en realidad. Y no dejamos mostrar lo quizá tonto, lo gracioso, lo serios, lo que sea. El término como te guste a vos definirte, o las cosas que a vos te caractericen, lo infantil, lo retorcido, lo oscuro, lo que sea. Cuando uno empieza a entenderse cómo es como creador, empieza a ver de que hay cosas que son características nuestras y las empezamos a mostrar en nuestros contenidos, te puedo asegurar de que puedes tener primero una bajada, obvia, un bachecito, de gente que dice, a mí no me interesa ver esto, yo quería ver lo otro. Seguí haciendo lo que se parece a los demás porque me llama la atención. Hay gente que no quería ver esa área o no entiende, dice, no, pará, pero si todo esto venía así, ¿por qué ahora está cambiando? Pero te puedo asegurar que después ese bache empieza a ir en su vida. ¿Por qué? Porque empezás a ser original, empezás a ser único, empezás a ser vos a la hora de crear. Y eso es algo importantísimo, porque va de la mano de lo que no querés mostrar, lo que te gusta esconder, lo que dejás para la intimidad, que muchas veces es así. A veces somos de una manera en lo social, y que en la intimidad con nuestros mejores amigos, con nuestra pareja, nuestra familia, nos permitimos ser de otra manera. O permitimos mostrar más de esa faceta. Yo te invito a que lo que empieces a mostrar lo que haces hoy en día. Eso es lo que realmente te va a dar una validación y te va a dar una llenura a la hora de lo que estés creando. La mayoría de los creadores termina emulando personajes exitosos, por lo menos sí, con cantidad de views, en eso sí tienen éxito, en la cantidad de views que tienen, terminan haciendo eso y negándose a sí mismos como creadores, nublándose y poniéndose atrás de una plantilla, copiando lo que hacen otros para no exponerse, para no mostrarse como son, para no hacer ese esfuerzo de así es como yo veo, así es como quiero comunicar, esto es lo que yo quiero hacer, así me gusta hablar de este tema, así me gusta hacer mis fotos, así me gusta mostrar y contarte cómo hice mi trabajo. Esto es un pensamiento que tengo en la cabeza y te lo quiero compartir, en esto creo. Son muchas de esas cosas en las cuales uno las tapa y simplemente sube fotos, sube cosas y nada más. El despegue en los creadores justamente es este. De estar mostrándose genuinamente como son. Ir detrás de lo que a los otros les funciona. Copiar lo que son los otros hacen, como te digo. Es esconderte detrás del éxito de otros para aparentar, para agradar. ¿Qué es lo que terminamos haciendo muchas veces en entornos sociales? Somos de una manera para agradar a los que están ahí. ¿Para qué? Para recibir la validación de ese entorno en el cual estamos y no sentirnos rechazados. Que ya hablamos también a full en otro episodio acerca de eso. Pero se está poniendo muy profundo este episodio. Sé que hay muchos que les encanta que entremos a navegar en esas aguas, pero voy a ir cerrando el episodio con otro tema que va muy de la mano de esto. Y que esto es un tema que también lo quería compartir dentro de esto de la validación de lo que hacemos, porque se dio en una charla con unos amigos hace unos días atrás. Y charlas con amigos de áreas, esto de la parte de la creación y de lo difícil que a veces es como creadores tener todo un plan, tener todo un orden y ver de qué avanzan los días si uno no lo lleva a cabo. Y ir a lo profundo a ver por qué uno no lleva a cabo todas esas ideas, todos esos proyectos en los cuales crees de que vas a tener un gran resultado. Es mi forma de hacerlo. No sé cómo sos vos del otro lado, pero creo que debemos tener similaridades en esto. Y si no, usame como un espejo como para poder traer una enseñanza a vos como creador. A veces uno dice a tu vida y suena como muy profundo y podés llevarlo para ese lado, pero estamos hablando de fotografía, de filmmaking, relajemos. Así que llévalo ahí. Yo a la hora de pensar cualquier cosa que quiero crear, que me quiero poner a hacer, a la cual le voy a dedicar energía, pienso, yo voy a poner toda esta energía en esto, es porque realmente creo en esto, y la gran mayoría de las veces creo que esa energía que pongo ahí me va a devolver todo esto. Me va a dar un resultado. Y yo creo que vos también pensás de la misma manera, de que decís hacer algo porque tenés la expectativa de que ese algo te va a traer este otro algo en el futuro, ¿no es cierto? Y creo que justamente el tener esa expectativa sobre algo a la hora de crear es un arma, como me escuchás decir siempre, de doble filo. Es un arma que te puede impulsar a querer hacerlo porque querés atraer eso, eso que pensás que va a pasar, lo querés atraer. Pero muchas veces esa expectativa es el motivo por el cual copiamos lo que hacen otros. Porque vemos el resultado que le dio a ese creador hacer eso, entonces nuestra expectativa es, ¿me va a pasar lo mismo a mí o debería pasarme lo mismo a mí? Porque lo que yo voy a hacer es muy similar, porque lo que yo voy a hacer quizá va a estar mejor. Entonces ponemos expectativa de, si yo creo esto, me va a pasar lo mismo. Voy a tener todos esos views, todos esos likes, todos esos comentarios, toda esa gente me va a empezar a seguir y me va a hacer millonario, famoso, y todas las marcas me van a mandar a la puerta de mi casa sus productos para que los pruebe, o me van a contratar todas las personas que yo quiera. Ponemos expectativas. Voy a hacer lo que a este le dio millones para que, por hacerlo, me los den a mí. Expectativa. Básicamente, definimos expectativa. Yo creo que ya lo entendiste, pero bueno, Gastón, ¿para qué me lo explicas? Expectativa básicamente es la creencia de que por hacer algo, otras cosas van a pasar. Que porque yo cree esto, todo eso va a venir. Eso es expectativa. Pensar que en un futuro algo se va a desencadenar si yo en mi presente hago esto. Algunas expectativas las creamos nosotros mismos. Como te estoy comentando, planifico algo porque sé que va a pasar. Otras expectativas vienen de afuera. Otras expectativas vienen de tu familia, de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de la gente que te dice que sos un crack, que la vas a romper, que todo eso te tiene que pasar y todas esas cosas que... Expectativas, básicamente, de que uno pone ante cualquier cosa que va a suceder. La expectativa es una herramienta que puede ser útil. Pero te recomiendo tratar de quitarla a la hora de crear lo que creas. Hacelo por el proceso de crear, hacelo porque querés sacar eso, porque querés disfrutar de vivir la experiencia de hacer esas cosas. Algo positivo va a pasar, pero no le pongas número, no espejees lo que a otro le funcionó y pienses que te va a pasar a vos, porque te vas a frustrar muchísimas veces. Y porque muchas veces el poner expectativas tan, pero tan elevadas a algo, a la hora de hacerlo, es lo que hace que no lo hagas. Acá está la charla esta de la cual les comentaba que tenía con algunos amigos. Muchas veces tenemos una idea increíble, que la tenemos anotada y vemos que quizá otro la hizo y le dio los resultados que nosotros pensábamos que nos podía dar a nosotros. Y nosotros no la hicimos por miedo. Ya hablamos también de esto. El poner expectativas tan elevadas para algunas personas es un motor fuertísimo para moverse, para muchas otras es desactivar el miedo y es ahorrarnos frustraciones. Este era un episodio para hacerlo aparte, me parece. Pero bueno, hace mucho que no teníamos episodios largos como los primeros que teníamos, así que me lo voy a permitir en este episodio antes de los 60. 60 episodios, chicos, me falta mucho para llegar a los 60 a mí. Esto es una de las cosas en las cuales reflexionaba con mi amigo y le decía, ¿no será de que te querés estar ahorrando una frustración? Y esto se lo decía a mi amigo y me lo decía a mí. Porque tengo proyectos que no he llevado a cabo y los tengo quizás hace mucho tiempo ahí en el tintero. Y quizás eso. Es decir, wow, voy a tener que poner una energía muy grande en esto. Y si pongo una energía tan grande es porque espero una devolución a ese tamaño. Y si no pasa, y si le dedico todos esos días, semanas, meses, lo que fuere a ese proyecto, y no pasa eso que creo que iba a pasar, no se cumple esa expectativa que tracé antes de empezar, no alcanzo la cantidad de views que pensé que tenía que tener ese video al cual le dediqué 3 días, Gastón. Estuve 3 días grabando, editando, agregándole sonidos, poniéndole subtítulos y no lo vio nadie. Cuando ponemos esa expectativa previa a la creación, nos metemos en un terreno que te puedo asegurar que la mayoría de las veces va a ser negativo. ¿Qué pasa si das vuelta? Pone, si querés, chicos, esto vamos a... Hay que hacerlo humano también, ¿no es cierto? Acá ninguno es un super Dios que tiene todo claro y que siempre hace todo correcto. Somos humanos y nos equivocamos y ponemos expectativas y quizá si no la trazo no me sirve, yo tengo que medirlo. Cada quien tiene su personalidad, ¿no es cierto? Y expectativa vamos a tener igual. Es imposible que yo te diga que no tengas expectativas al crear. Pero da vuelta siempre las cosas. Pensá de que, esto lo he escuchado en capacitaciones sobre el mundo de YouTube, de en vez de pensar y ponerte como meta llegar a los 100.000 suscriptores este año, ponete como meta hacer el doble de videos que hiciste el año anterior. Y quizá eso logre desencadenar lo otro. Pero muchas veces ponemos expectativas en cosas que son externas a nosotros y que no podemos manejar. Entonces, esa es en realidad la enseñanza de esto de las expectativas, de esta parte del episodio de hoy. En vez de poner tu expectativa en un número que no podés controlar y que no podés garantizar alcanzar, fíjate cómo vas a hacer luego de crear eso que creaste. O sea, ¿qué pusiste de nuevo de diferente en ese producto, en esa foto, en ese video, en ese reel, en lo que sea que tengas que crear? ¿Qué hiciste de diferente? ¿O qué vas a tener vos de diferente luego de crearlo? ¿Qué técnica nueva? ¿Qué lenguaje nuevo? ¿Qué cosa distinta? ¿Vas a usar un equipo nuevo? ¿Vas a usar una luz nueva? ¿Vas a animarte a hacer algo con múltiples planos cuando antes hacías todo grabándote a vos mismo? ¿Vas a sumar algo de sonido que antes no sabías hacer? Creo que esa es la manera de pensarlo. ¿Cómo voy a salir yo luego de pasar por el proceso de crear esto de distinto? Y si empiezo a sumarme en el día a día muchos de estos desafíos de creación, ¿cómo voy a hacer a fin de año? En vez de pensar en cuántos seguidores voy a tener, cuántos views va a tener eso que estoy subiendo, pensalo de esa otra manera y que tu expectativa sea esa. El crecimiento día a día, el 1% mejor que ayer, esto que estoy haciendo. Muchas veces nos podemos elevar a alcanzar esas expectativas. Me ha pasado de que he superado expectativas que me he trazado. Casi siempre cuando uno arriba a las expectativas, no se siente plenitud. Sí, estás contento por alcanzarlo. Estás contento a veces por superarlo más de lo que pensabas. La expectativa es una línea imaginaria que nos trazamos y es un techo que nos estamos trazando. Porque la expectativa, lo mismo que a veces los objetivos y las metas en las formas que lo escribimos, tengo un episodio hablando sobre cómo realmente hacerlo o cómo hacerlo diferente. Es un techo, lo escuché esto en un video hace poco, un techo de cristal que nos estamos trazando, imaginario, de esto que estoy haciendo va a llegar acá. Si va a llegar ahí, ya estoy limitando de entrada a dónde puede llegar. Entonces puedo quizá atravesar eso, quizá puedo llegar hasta ahí nomás porque hasta ahí tracé y hasta ahí pensé que podía llegar. Lo limité yo con mis palabras a lo que podía pasar con eso. O quizás es una cosa que mirás para arriba y no llegaste ni cerca. Pegaste un saltito así como Mario y no llegaste a sacar el honguito de arriba. Y en vez de que caiga ese honguito del cuadrado, ¿qué cayó? Decepción. ¿Por qué? Por no alcanzar tu expectativa. Por no alcanzar ese techo que vos mismo te pusiste, que nadie más te trazó. Entonces, ahí está el arma de doble filo. Es un arma que tiene punta para los dos lados. Puede pinchar y abrirte una oportunidad y abrirte un telón para pasar a otro escenario. O puede pincharte a vos y decepcionarte y clavarte algo que vos mismo te infligiste por trazarte algo que quizá no debiste haberte trazado nunca. En vez de estar persiguiendo views, en vez de estar persiguiendo expectativas, en vez de ir corriendo detrás de validaciones externas, proponete un crecimiento constante. La única real validación viene de adentro, no viene de afuera. No viene de los mails que te contestan las marcas con sí. No viene de el target de artistas con los que estás trabajando. No viene de la cantidad de comentarios que pueda tener tu trabajo diciéndote que sos un crack, que sos un maestro. No viene de nada de todo eso. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de colegas con los que he hablado. He tenido charlas más profundas en donde se deja entrever de que se sienten fracasados. No saben las veces que uno se ha sentido de esa manera. Y te pones a pensar y decís, pero chabón, laburás para todas estas marcas, le hiciste foto a tal, a tal, a tal. Y no tiene nada que ver todo eso con realmente uno sentir de que tiene valor. No tiene nada que ver de que te lleguen a tu casa un montón de cosas y de que tu canal tenga un número de esto, lo otro. Porque eso no te aporta validación. Sí, te puede dar algo social, externo, pero la real validación es la que viene de adentro. El sentirse que vale viene de adentro tuyo, nunca está atado a lo otro. Porque te aviso, a medida que uno va avanzando y va creciendo, ya entras a jugar en un terreno en el cual pasas a ser un pichón al lado de monstruos. ¿Se entiende? Quizá vos ves tan lejos y decís, uy, mirá, yo quisiera ser como Gastón, que mirá la cantidad de seguidores que tiene. Mirá las marcas que le mandan cosas, mirá con quiénes trabaja, mirá todos los aparatos que tiene en el estudio. Perfecto. Te invito a llegar a donde estoy yo para que veas que yo también tengo a esa sombra que miro allá o ese monstruo que mira arriba y digo, mirá, en vez de 100.000, ¿cómo me gustaría tener 1.000.000? O en vez de los suscriptores que tengo en YouTube, ¿cómo me gustaría tener 100? Y cuando llega a 100.000 en YouTube, que va a ser pronto, ¿cómo me gustaría tener 500.000? Y siempre ese más, porque siempre hay monstruos más grandes del otro lado. La real validación viene justamente de adentro. Viene de cómo te sentís vos con lo que haces cada día, de cómo te sentís vos con las fotos que subís, con los contenidos que creás. Y viene también de afuera de todo este mundo de las redes sociales. Porque la validación empieza en casa, empieza en uno con sus relaciones, empieza uno con su familia, con sus amistades, con lo que sea que uno tenga como prioridad y lo que uno valore. La única forma de llegar pleno a una expectativa, a un escalón, a una estancia de la vida y sentirse pleno y feliz con eso que está haciendo, con cómo es estando en tu burbuja, en tu mundo interior. En el exterior no está nunca ese resultado. En las redes no está esa validación y eso que quizá hoy pensás que te llenaría tener. Cuando dependés tanto de los views, de los likes, de los suscriptores, de lo de afuera, de quién me mira, de quién me aplaude, de quién me responde, cuando dependés tanto de eso, estás en un limbo emocional en el cual nunca te sentís pleno, nunca te sentís plena, nunca te sentís satisfecho. O en realidad, la saciedad dura muy poco. Anda un diente libre, comete todo lo que puedas comer. Al otro día te vas a levantar y vas a seguir teniendo hambre. Todo lo que viene de afuera, que uno se mete para adentro, esa es la forma. Yo puedo tener un montón de cajitas acá con cositas y productos, que el hambre para que te manden más siempre está presente. Y pero quiero más, y pero quiero que me mande este otro, y quiero que me mande esto acá. Mirá hacia adentro, encontrá validación interna. Date cuenta, chabón, vos loca, loco, que lo que estás haciendo está bueno. De que sos el fotógrafo favorito de alguien, carajo. O sea, entendelo a eso. De que lo que haces vale la pena, de que lo que haces hay gente a la que le gusta. Suficiente. Y empezá cada día a incrementar un 1% y ser mejor. Persona, creador, papá, mamá, amigo, amiga, podcaster, youtuber, lo que se te antoje hacer en esta vida. Trata de ser un poquito mejor en eso que vas haciendo y ya está. Quítate las expectativas, ponete como meta, como objetivo esto, ser un poco mejor que ayer, lo que sea que hagas, y copiala a quien quieras si eso te permite alcanzar nuevos objetivos. O copia, llénate de likes, llénate de suscriptores, llénate de cajas, de clientes, de cosas para darte cuenta de que te vas a seguir sintiendo igual que antes de empezar a hacer todas esas cosas. Lidio con diferentes monstruos hoy en día, pero sigue siendo exactamente igual. Cuando uno hace el trabajo inverso, las cosas van a ir llegando, eventualmente, si estás haciendo lo que tenés que hacer, pero vos sos distinto y sentís otra cosa acá en el pecho. Eso era lo que les quería compartir, esto es lo que quería en este episodio que volvió a ver, estoy chequeando, ¡puf! Nos fuimos también, creo, un episodio largo. ¿Llegaste hasta acá? ¿Lo escuchaste hasta el final? Mándame un mensajito a través de las diferentes redes sociales para saber de que no estuve hablando 25 minutos de más en este episodio que volvió a ser un poquito más profundo. Escríbeme y contame qué te llegó, qué te pareció, qué pensás hacer. Me encanta que esto que hacemos en el podcast dé lugar a audios súper lindos que me mandan luego, a mensajes así que me escriben y que cómo sé que suena así, porque los leo y porque trato de responder siempre que puedo. Así que les mando un gran abrazo, gente. Nos despedimos un poquito más arriba en este episodio que se nos despide de Share Your Mate. Gastón Enríada acá te mando un gran abrazo y te agradece por estar. Compartí este episodio con alguna persona o alguno de los otros para que se sume nueva gente a la familia de Share Your Mate. Se sumen a este episodio, a este podcast, a estas locuras que hacemos por estos lados, compartiendo con creativos, hablando de fotografía, de creatividad, de crecimiento personal, de ser una mejor versión de nosotros mismos. No solo es mejorar las fotos, también es mejorar en todo lo que hacemos. ¿Qué está diciendo Gastón? ¿Por qué no se despide ya? Yo tampoco entiendo por qué seguís acá en este episodio, en este video. Andá a mirar alguno de estos otros videitos que te aparecen ahí al costado si no es en el canal de YouTube. Y si estás escuchándolo en versión de audio, déjame alguna reseña en Apple Podcasts, en Spotify. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Chau.